Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
En manos del Congreso de Estados Unidos, acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. La comunidad hispana en Estados Unidos, la minoría más joven y de mayor crecimiento. Crece presión dentro y fuera de Venezuela sobre gobierno de presidente Nicolás Maduro. Y la red casera de Wi-Fi, una puerta de acceso para piratas informáticos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En manos del Congreso estadounidense queda ahora la aprobación del nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. El presidente Donald Trump y sus pares esperan poder refrendar el acuerdo dentro de 70 días. Establecemos contacto con Bricio Segovia, quien nos acompaña para darnos más detalles sobre este nuevo Tratado de Libre Comercio. Bricio, ¿qué se sabe sobre este acuerdo y cuáles han sido los puntos de negociación?
Belén, pues lo que sabemos de momento es que ha habido acuerdo trilateral, es decir, entre los tres socios de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá. Lo que no conocemos todavía son cuáles son las cláusulas de este acuerdo y las especificaciones del texto. Ahora bien, según algunos datos que ya han trascendido a los medios, sí que podemos saber que el acuerdo ha sido posible gracias a que Canadá ha acabado cediendo en uno de los temas más controversiales para Estados Unidos. Es la industria de los lácteos, en la que Estados Unidos salía gravemente perjudicada con los aranceles que imponía Ottawa. Ese parece ser uno de los puntos en los que ha cedido Canadá, pero Estados Unidos también ha dado algo a cambio, aparentemente, y sería el conocido como artículo 19. Es ese artículo que protege a los países socios del abuso comercial en los casos de dumping, es decir, la exportación de productos por debajo del precio real. Con Estados Unidos y México, el punto más crítico fue el sector automovilístico. Pero para entender mejor cómo ha transcurrido estas 13 meses de negociaciones, les he preparado el siguiente informe.
Después de 13 meses de negociaciones, Estados Unidos, México y Canadá consiguieron un nuevo tratado de libre comercio.
Una vez aprobado por el Congreso, este nuevo acuerdo será el más moderno, actualizado y equilibrado en la historia de nuestro país, con las mayores protecciones para los trabajadores.
El presidente Donald Trump daba la bienvenida al nuevo trato, señalando que comprende más de 1 billón de transacciones comerciales entre los tres países.
Es un gran día para Canadá.
Canadá se sumaba el domingo por la noche al acuerdo bilateral que ya habían alcanzado sus dos socios. Lo hacía poco antes de que concluyera la fecha límite para que Enrique Peña Nieto alcanzara a firmar el acuerdo en su último día en la presidencia de México. El mandatario mexicano también celebró la noticia en Twitter.
El presidente y yo hemos desarrollado una especie de vínculo, un vínculo sobre comercio. Peña Nieto, un hombre que ha hecho un muy buen trabajo para México en términos de comercio.
Trump aprovechó la ocasión para emprenderla con dos de los mayores socios comerciales de Estados Unidos.
Es un privilegio para ellos hacer negocios con nosotros. Y no hablo de México o Canadá, sino de todos, todos. Es un privilegio para China hacer negocios con nosotros. Es un privilegio para la Unión Europea, que nos ha tratado fatal. Pero eso lo vamos a resolver.
Los tres socios de América del Norte prevén firmar el nuevo acuerdo a finales de noviembre, cuando los mandatarios coincidirán en la cumbre del G20 en Buenos Aires. Pero para que eso ocurra, los respectivos congresos deben aprobar el documento.
En teoría, no debería haber problemas, pero todo lo que entregamos al Congreso es un problema. No importa, aunque sea el mejor acuerdo jamás firmado, dirán, a Trump le gusta, así que no vamos a aprobarlo.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Pero ¿cuáles van a ser las consecuencias? ¿Qué pasa a partir de ahora? Mi compañera Cristina Caicedo-Schmidt ha hablado con algunos analistas.
Como un importante logro por parte de la administración del presidente Donald Trump, así lo definieron analistas en Washington tras el anuncio de que un nuevo tratado de libre comercio se había alcanzado entre Canadá, México y Estados Unidos.
Este acuerdo trilateral va a permitir que las industrias en los tres países podrían seguir con su habilidad en competir en varios sectores, incluso en el sector de automotriz.
Jason Marczak, director del Centro de América Latina del Atlantic Council, explica que con este convenio se garantiza que aumente la producción de partes de autos en Estados Unidos.
Y al mismo tiempo, con este nuevo acuerdo, una cantidad, 40% de las partes de cada auto, necesitan estar producidos con trabajadores quienes están recibiendo por lo menos $16 por hora.
El experto además dice que aunque beneficia a los trabajadores estadounidenses, queda por ver si tendrá efectos negativos para el consumidor, lo que quiere decir precios más altos. Canadá, que se mantuvo distante de las conversaciones por más de un año, finalmente mantuvo muchos de sus privilegios con respecto a Estados Unidos, como el artículo 19, pero abrió su mercado de lácteos.
Y al final Canadá recibió más o menos todas las cosas que querían recibir como parte de este acuerdo, ¿no?
El acuerdo pasará ahora al Congreso. Entre tanto, los expertos señalan que es una mejora del TLCAN y que aborda muchas preocupaciones clave que tanto republicanos como demócratas tienen en cuestión de acuerdos comerciales. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Mauricio, muchas gracias. Y este lunes el presidente Donald Trump resaltó como una victoria de gestión el logro de este convenio comercial en vista de las elecciones de medio mandato previstas para noviembre.
Más adelante, implicancias de ser la comunidad más joven y de mayor crecimiento en Estados Unidos. Y los peligros caseros de la piratería informática.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Hay más jóvenes latinos en Estados Unidos que ningún otro grupo minoritario, lo que está modificando la demografía de todos los estados de la nación, asegura una investigación realizada por la organización Pew Research Center.
En Estados Unidos hay una nueva realidad.
Los latinos jóvenes son uno de los grupos más grandes de los jóvenes en el país y también uno de los grupos que está creciendo más rápido también.
Jens Manuel Krogstad, uno de los editores de la organización Pew Research, que realizó la investigación, encontró que al menos 6 de cada 10 latinos son menores de 35 años y representan el 61% de los jóvenes en Estados Unidos.
Más de 80% de los latinos jóvenes son nacidos en los Estados Unidos, pero sus orígenes, la mayoría, son de México.
Por lo que no sorprende que el idioma español no sea su principal forma de comunicarse, asegura Krogstad.
Casi todos hablan inglés y prefieren inglés, pero también muchos son bilingües, así que siguen hablando español. Pero la tendencia es que los jóvenes latinos cada año hablan un poco más inglés y un poco menos español.
Curiosamente, la investigación de Pew Research también refleja que una cifra importante de este grupo tampoco se siente identificada con sus orígenes.
Para los latinos jóvenes, adultos, o sea, 18 a 35 años, 14% de ellos dicen que que no son latinos, aunque tienen orígenes en Latinoamérica.
El análisis también encontró que los jóvenes hispanos de entre 18 y 35 años son más optimistas que el resto de la nación, y aunque un grupo de ellos se identifica con el Partido Republicano, la gran mayoría, es decir, el 75%, prefiere a los demócratas. Desde Washington, Gesell Tobías, Voz de América.
El incremento de los casos de inmigración en Estados Unidos ha generado retraso en la respuesta a las solicitudes de cambios de estatus, según las autoridades. Los estudiantes con visa F1 que esperan un cambio de estatus a la H1B son parte de los afectados.
La Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos envió una alerta a los estudiantes con visa F1 con petición pendiente para cambiar su estatus a la visa de trabajo H1B. El abogado experto en temas de inmigración, Víctor Badel, explica de qué se trata.
Es una nota, más que todo, de cautela, dejando entrever a los estudiantes que no se pueden confiar de que el cambio de estatus va a salir a tiempo para que pueda empezar a trabajar al 1 de octubre. Y si empieza a trabajar el 1 de octubre, está violando la ley y en consecuencia pudiera inclusive ser deportable o removible, como se le llama ahora a eso.
Sin embargo, mientras se completa el proceso, los peticionarios pueden permanecer en Estados Unidos. La causa del retraso, explicó a La Voz de América la Oficina de Inmigración, se debe a que, y citamos, están experimentando una mayor demanda de beneficios de inmigración que resulta en un mayor número de casos, algo de lo que no escapan todos los peticionarios de un cambio de estatus migratorio en Estados Unidos, asegura Badel.
Los cambios de estatus en general están tardando meses, muchos meses, Jorge, muchos meses, ¿ok? No te sabría yo decir ni siquiera cuántos, pueden ser 8 meses, 9 meses, hasta un año.
Al mismo tiempo, el 1 de octubre también se empieza a expedir un documento para programar citas ante jueces de inmigración para quienes tienen solicitudes denegadas, entre ellos a quienes se les ha rechazado la solicitud para registrar residencia permanente o ajuste de estatus de no inmigrante, lo que podría, según el abogado, lentificar aún más el sistema.
Y la persona va a pasar varios años más aquí hasta tanto un juez ya eventualmente determine que es removible, es decir, que es deportable.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Acceder a información privada puede ser más fácil de lo que se imagina. La Voz de América consultó con un experto en seguridad cibernética, quien demostró lo vulnerables que pueden ser las señales de Wi-Fi caseros.
Por muy inofensivo que parezca, la red de Wi-Fi en casa puede ser la ventana de piratas cibernéticos. A partir del dominio de esa plataforma, extraños pueden tener acceso a cada equipo que sea compartido por esa señal.
Esas transmisiones pueden ser encontradas, sea por Bluetooth o sea por Wi-Fi.
Rod Soto, investigador de seguridad cibernética, nos mostró cómo con sus equipos puede romper de manera digital la barrera de seguridad de un registro de transmisión Wi-Fi.
Yo puedo detectar si hay teléfono, si hay computadora y qué tipo de computadora. Puede ser una computadora Windows, puede ser una computadora Apple o puede ser un dispositivo iOS o un dispositivo Android.
Tal operación daría la impresión que podría necesitar mucho equipo, pero resulta que todo lo requerido es portátil, como computadoras y esta antena especial. Y todo se puede ocultar en espacios reducidos.
Una vez que tú tienes esto, yo puedo dirigir, ¿entiendes? Y al yo dirigir esto, yo puedo ver la internet inalámbrica que está del otro lado. Esa casa que está ahí, ¿verdad? Yo podría dirigir, ¿verdad? Mi antena me dice cuántos clientes podrían estar conectados. Y luego yo puedo proceder a romper la contraseña, porque usualmente hay lo que se llama un key, una llave.
Y aunque parezca difícil creerlo, esta práctica es muy común.
Y hay veces que se hace lo que se llama el wire driving, que es básicamente que se va en carro y usted va yendo a las casas y usted va viendo cómo están las redes.
Los ataques cibernéticos también pueden generar una falsa red pública de Wi-Fi que dé acceso hasta a los mensajes de texto de su teléfono desde cualquier aplicación. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En breve, venezolanos piden mediación del Papa Francisco en la crisis migratoria y el trabajo necesario para responder a los dramas regionales.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A medida que la crisis venezolana se profundiza, la presión interna y externa sobre el gobierno de Venezuela se fortalece. Líderes de oposición solicitaron al Papa Francisco su mediación en la crisis, mientras el gobierno de Maduro anuncia que seguirá adelante con su proyecto de gobierno.
La situación que atraviesa Venezuela se ha convertido ya en un tema de la agenda internacional que abarca a diversos organismos y estados, motivada principalmente por la numerosa migración de ciudadanos hacia otros países. En vista de lo que consideran la continuación de la crisis política, económica y social en la nación sudamericana, dirigentes de la oposición del país acudieron hasta la sede de la Nunciatura Apostólica en Caracas para pedir al Papa Francisco que interceda en la situación.
Que el Papa Francisco tome cartas en el asunto, que vea esto con seriedad, con responsabilidad, porque insisto, cada día que pasa en Venezuela, donde no hay comida, donde no hay medicinas, mueren niños, mueren ancianos, mueren hombres y mueren mujeres por una crisis profunda.
Entre tanto, Francia confirmó su apoyo a que la Corte Penal Internacional investigue al gobierno de Nicolás Maduro, hecho que fue rechazado por el Ejecutivo de Venezuela a través de un comunicado de la Cancillería, pero visto como positivo por la oposición.
Esa solicitud ante la Corte Penal Internacional de investigar a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Lo que está ocurriendo en el mundo hoy es que se está hablando de que se reconoce que Venezuela es una dictadura, de que Venezuela es una crisis humanitaria terrible y que todos los países van a hacer todo lo posible para que nuestro país pueda rescatar la libertad y la democracia.
Por su parte, el presidente Maduro declaró que Venezuela tiene la valentía y firmeza para seguir el actual proyecto de gobierno a pesar de la oposición e ir aún más allá.
Yo tengo la valentía para reunirme con el presidente Trump, saludarlo con respeto y establecer un diálogo de altura, de nivel. La tengo. Si llegara esa oportunidad.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Los conflictos que atraviesa Venezuela deben ser resueltos en una instancia regional, según la presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa Garcés. La diplomática es la primera latinoamericana en desempeñar este rol en el organismo.
Cambio climático, derechos humanos, seguridad y paz fueron algunos de los temas fundamentales en la agenda de la 73ª Asamblea General. La presidenta, en entrevista para la audiencia en inglés y español de La Voz de América, resaltó la importancia de este escenario y del trabajo multilateral para enfrentar diversos flagelos.
Las respuestas al terrorismo deben ser globales y multilaterales de acuerdo con el derecho internacional. Necesitamos, especialmente en este tema en particular, un sistema internacional basado en reglas.
Un tema al que le dio un enfoque de carácter mundial, diferente a la situación en Venezuela, sobre la que resaltó la importancia de que se sigan los pasos adecuados para buscar soluciones.
Soy una persona convencida de que los conflictos que ocurren en un país determinado, por lo general, pueden ser resueltos por instancias regionales.
Sin descalificar otros problemas de la región.
Yo diría que todos los países tienen dificultades. En cada país, pues puede haber situaciones complejas. Creo que América Latina no es una región excepcional. Hay otras regiones donde también hay conflictos y situaciones difíciles,
las cuales deben ser atendidas de forma particular, y calificó de importante la participación femenina en los procesos.
Necesitamos más mujeres que realicen trabajo de mediación. No tenemos suficientes mujeres y hay estudios e información sólida que demuestran que la participación de las mujeres en el establecimiento de la paz y en la mediación es extremadamente exitosa y tiene un resultado muy positivo.
María Fernanda Espinosa, la primera mujer de la región de América Latina y el Caribe en ser elegida presidenta de la Asamblea General en las 7 décadas de reuniones anuales de la ONU, resaltó que en la agenda para el año hay más de 40 mandatos establecidos y un trabajo definido por los 193 Estados miembros. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Un estadounidense y un japonés comparten el Premio Nobel de Medicina. El descubrimiento de ambos científicos ofrece esperanza para el tratamiento efectivo del melanoma, cáncer de pulmón y vejiga, cuyos tratamientos previos no eran tan efectivos.
El estadounidense James Allison y el japonés Tatsuku Honjo ganaron el Premio Nobel 2018 de Fisiología o Medicina este lunes por descubrimientos que cambian la forma como aprovechar y manipular el sistema inmunológico para combatir el cáncer.
Comencemos por una metáfora resumida. Se trata de la interferencia con los frenos de nuestro sistema inmunológico como un medio para desatar esta defensa y aprovecharla para desarrollar el tratamiento del cáncer.
El trabajo de los científicos en la década de 1990 ha llevado rápidamente a nuevas y drásticamente mejoradas terapias para cánceres como el melanoma y el cáncer de pulmón, que anteriormente habían sido extremadamente difíciles de tratar.
No significa que todos se curarán. Por lo tanto, hay personas que fueron tratadas por melanoma maligno durante un periodo de 10 años y la curva simplemente permanece. Sobreviven, no vuelven a desarrollar cáncer.
Allison, profesor en el Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas en Estados Unidos, trabajó en una proteína conocida como CTLA-4 y se dio cuenta durante su trabajo de que si esta pudiera bloquearse, se liberaría un freno liberando células inmunológicas para atacar tumores. Honjo, profesor en la Universidad de Kioto, descubrió por separado una segunda proteína llamada PD-1 y descubrió que también actuaba como un freno del sistema inmunológico, pero con un mecanismo diferente. Gonzalo Abarca, Voz de América.
En segundos, iniciativas para recuperar una antigua tradición y un nuevo aliado para los desvelados.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
134 años después de la firma del Tratado de Paz en la Guerra del Pacífico, la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, falló a favor de Chile y rechazó que este país deba negociar con Bolivia una salida al mar. En 2013, el gobierno boliviano interpuso la demanda en busca de importar y exportar productos a través de los puertos chilenos. Los insomnes pueden ser inducidos a dormir mediante un robot que respira profundamente y produce sonidos relajantes. El prototipo fue exhibido en una feria de artículos electrónicos en Berlín.
Entrar en sueño puede ser difícil, pero un nuevo robot podría ser la respuesta al insomnio. El Somnox parece una almohada respirable con una cubierta suave y una forma envolvente como un abrazo. Sus desarrolladores basan su tecnología en técnicas de respiración lenta y yógica, combinadas con música y sonidos calmos.
Creamos 1,000 prototipos con diversas formas, tamaños y características, pero encontramos que los más efectivos para reducir el tiempo que se tarda en dormirse radicaban en la respiración y en los sonidos.
Acostarse con el robot Somnox para dormir ayuda a conciliar el sueño más rápido, dice la compañía. Al simular respiraciones profundas de baja frecuencia y reproducir sonidos suaves, se estimula la parte del sistema nervioso del usuario, responsable de las funciones de reposo y digestión. Su forma curva imita la posición fetal, que es la forma en que muchas personas duermen.
Queremos tratar de dar realmente esa sensación de compañía y afecto. En realidad, proporcionamos un certificado de nacimiento dentro del paquete para que pueda darle un nombre, para que tenga su nuevo compañero de sueño en el dormitorio.
El bot que respira viene con una aplicación de teléfono inteligente que permite a los usuarios subir su propio audio y ajustar su configuración. El robot para dormir Somnox sale a la venta en noviembre con un precio de alrededor de $500. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un mono de peluche llamado Tigua está ayudando a revivir la práctica tradicional de contar historias. De esta manera busca atraer a una nueva generación de niños.
Una historia tan antigua como el tiempo, pero con un toque tecnológico moderno. A los niños en Nigeria les están contando historias folclóricas antiguas, no por medio de sus padres, sino por un mono electrónico que habla.
Mi historia favorita es el pescador y su codiciosa esposa. Había un pez que podía conceder 3 deseos, pero su esposa quería más. Aprendí que debes apreciar lo que tienes.
Llamado Tiwa, el mono sabio, el muñeco de peluche tiene 30 historias contadas en inglés, con canciones, nombres y expresiones en el idioma local Yoruba.
Estamos perdiendo nuestra cultura. Tiwa recupera la cultura de contar historias con la que todos crecimos. Nadie sienta a sus hijos para contarles historias hoy en día. Tiwa ayuda a recuperar eso. Entonces también todas las historias que están en Tiwa enseñan moral, buen comportamiento, ya sabes, por qué no deberías ser codicioso, por qué deberías ser muy trabajador, por qué deberías obedecer a tus padres. Entonces todo esto es lo que puede beneficiar a los niños.
My Roots Toys Company, que produce el mono, ha vendido más de 3,000 juguetes en menos de un mes desde que se introdujo. Se fabrica en China y se importa a Nigeria, donde se reenvasa para la venta. Cada juguete suave cuesta alrededor de $28 estadounidenses cada uno. La compañía espera producir el próximo lote de juguetes Tiwa con más historias e incluir más idiomas. Henry Llanos, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con Moda y Tendencia. Este domingo tuvo lugar el más reciente desfile de la Casa de Moda Valentino, con el adelanto de la tendencia para la primavera y verano del 2019. La elegante colección se compone principalmente de coloridos vestidos y prenda de noche para lucir de la pasarela a la calle. Les informó Belén Mora.